17 minutos pasan de las 2 de la tarde, es el momento ideal para recibir a Ezequiel Naidich, nuestro columnista de política internacional. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va?
Buenas, Seba, ¿cómo estás?
Bien, bien, me imagino que horas clave, ¿no? Estás viviendo con esto de las elecciones en Estados Unidos allí. La verdad, mucho para analizar, mucha tela para cortar, ¿no?
Y sí, es uno de los momentos más interesantes para nosotros que estudiamos política internacional. Entonces siempre se define un poco, digamos, cómo van a ser en cierta medida los siguientes 4 años. Y bueno, obviamente, digamos, hay un montón para analizar, se sigue analizando, especialmente ahora que todavía estamos a la espera del lento recuento de votos en varios estados.
Claro.
Y, por supuesto, digamos, varios analistas y medios están lógicamente tomando este tema. Pero tal vez hay un punto que en Argentina no es tan tratado y es la relación entre los candidatos o futuro presidente con el Medio Oriente, que es el tema que voy a intentar agarrar hoy. Hablar un poco cómo va a ser no solamente con Israel puntualmente, sino con la región, con Irán, con Turquía, con Arabia Saudita. Hay que aclarar un punto fundamental, y es que la importancia del Medio Oriente como región para los Estados Unidos es cada vez menor. Sí, tuvo su auge, digamos, entre los 90, pero mayormente en los 2000, especialmente con la guerra contra el terror, y desde la administración Obama se produce algo que se llama el pivot hacia China, donde se entiende que China, como una superpotencia en auge, es la, digamos, la principal preocupación para Washington. Con lo cual, como base, Medio Oriente para Estados Unidos es cada vez menos importante. De todas formas, hay un par de temas que están muy presentes en la agenda: el acuerdo nuclear con Irán, el autoritarismo en la región y el conflicto israelí-palestino. Tal vez el que tiene una relevancia más internacional, no solamente regional, es la cuestión nuclear de Irán.
Sí.
Incluye, digamos, un país que no está permitido por el Tratado de No Proliferación a tener armas nucleares y aún así las está desarrollando, o se supone que las está desarrollando. Y el último hecho, digamos, importante había sido en el 2018, cuando Trump se había retirado del Plan de Acción Integral Conjunto, del PAIC, que limitaba las posibilidades de Irán de desarrollar capacidades nucleares con fines militares a cambio del levantamiento de sanciones. Si las tendencias se mantienen, digamos, como vienen, como se espera, y Biden asume a la Casa Blanca el 20 de enero del año que viene, él tal vez daría un pequeño giro con esto. ¿Pero qué es este giro? Por un lado, él anunció durante su campaña que buscaría volver a ingresar al PAIC, sí, a este acuerdo, si obviamente Irán vuelve a cumplir sus obligaciones, que en los últimos años, desde que Trump se retiró, no lo está haciendo.
Claro.
Y esto no sería para nada fácil, por dos razones. Por un lado, el Senado, que todavía no se sabe, pero podría llegar a quedar en manos republicanas,
claro, sí,
no aprobaría esta acción. ¿Sí? O sea, se opondría firmemente. Y por otro lado, Irán también perdió confianza en Washington. ¿Sí? Y también los años del gobierno más pragmático de Rouhani también se están acabando. ¿Sí? Hay mucha presión desde el lado conservador dentro de Irán, que, digamos, tal vez haría más difícil volver a negociar un nuevo acuerdo. De hecho, Rouhani fue muy criticado hacia adentro por el PAIC, y volver a sentarse en una mesa de negociación no sería fácil de ninguno de los dos lados. Y aparte, digamos, justamente para que Irán dé el primer paso de volver a cumplir con las obligaciones, harían falta, digamos, darle pagos laterales, beneficios a la República Islámica. Sería difícil. Es decir, habría un cambio tal vez en la postura, pero que haya una transformación muy grande en la relación con Irán va a ser difícil. De hecho, el asesor de política exterior de Biden, Anthony Blinken, habla de seguir presionando a Irán, pero de una forma más inteligente. Por ejemplo, considera que la salida del PAIC y la política de máxima presión, que es, digamos, la política de Trump contra Irán, no aislaron a la República Islámica, sino a los Estados Unidos. Sí, porque perdió, digamos, la capacidad de presionar junto con Europa, que antes existía. Y que si se hubiese mantenido dentro del PAIC, por ejemplo, podría haber extendido el embargo de armas que finalizó a mediados de octubre, porque Estados Unidos no pudo justamente reclamarlo por haber salido del acuerdo. Es decir, Biden seguramente seguiría con una postura de presión contra Irán, tal vez un poco más inteligente y no tan maximalista, usando todas las sanciones habidas y por haber, intentando buscar presionar junto con Europa. Otro punto importante, como mencionaba, era la cuestión de los derechos humanos. Biden, a diferencia de Trump, quiere darle importancia a este tipo de cuestiones más humanitarias en la relación bilateral con los países de la región, especialmente con Arabia Saudita y con Egipto. Si uno mira cómo estuvo Trump en relación con ellos, en general fue bastante silencioso respecto a este tipo de violaciones y ha llegado a llamar al presidente egipcio al-Sisi como mi dictador favorito. Sí, o sea, hay un reconocimiento.
Incluso, lo que se decía cuando se firmaron los acuerdos de paz con Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y demás, es que el gran objetivo por parte de Trump como de Israel sería lograr firmar un acuerdo con Arabia Saudita, ¿no?
Sí, digamos, la idea está en normalizar relaciones con varios países. Tal vez Arabia Saudita es de los más difíciles, por más que las relaciones informales son tal vez mucho más fuertes. Pero sí, el objetivo lógicamente es ampliar la normalización a la mayor cantidad de países de la región y seguramente también sería continuado por Biden, si este intento, especialmente porque ya se rompió un poco el tabú de paz a cambio de solución de la cuestión palestina. Es decir, ya se puede buscar la normalización más bilateralmente. Pero de todas formas, digamos, está esta cuestión de los derechos humanos que faltó, estuvo completamente ausente durante la gestión de Trump y ahora podría ser y probablemente sea retomado por Biden. Eso llevaría, digamos, a tal vez un menor apoyo a las intervenciones saudí en Yemen y egipcia en Libia. Sí, dando, digamos, Yemen es donde se enfrenta Arabia Saudita con Irán, y Libia es donde se enfrenta los países del Golfo, Egipto contra Turquía. Habría que ver cómo continúa eso con un menor apoyo por parte de Estados Unidos a esos gobiernos. Y bueno, en el caso también de que se ponga un poco más áspera la relación de estos países árabes con Estados Unidos, podrían llegar a recurrir más a Israel como un intermediario. O sea, un poco más de acercamiento entre los países de la región e Israel. También acompañado porque si Estados Unidos tiene una postura un poco más diplomática con Irán, también, digamos, esto sería visto como un poco una amenaza, un peligro por parte de Israel y los países del Golfo, también llevaría un acercamiento. Y el otro país también sufriría un impacto similar, sería Turquía, ¿sí? Liderado por el islamista Erdogan, el tan importante miembro de la OTAN se enfrentó a varios países europeos en su intento por expandir su influencia, pero logró evitar represalias gracias a, por un lado, la constante amenaza de enviar millones de refugiados a la Unión Europea, pero también por la aquiescencia de la administración Trump. Sí, que digamos, justamente por no preocuparse o no tocar los temas de derechos humanos, le permitió a Turquía bastante libertad de acción, una luz verde, no completamente, pero
claro. Sí, bastante. Ahora, esto que mencionás no es menor, porque Turquía, específicamente Erdogan, es un personaje político que le gusta ir siempre más allá, salirse con la suya. Bueno, ya conocemos la visión de recuperar el imperio otomano antiguo que tiene, es decir, el hecho de que le pongan más trabas en su política, capaz complicaría y tensaría un poco la relación, ¿no?
Y podría ser completamente. El miedo que solía haber era que, al traer la cuestión de los derechos humanos, Turquía terminase de alinearse más fuera, de desalinearse con la OTAN, ¿no?
Claro.
El miedo era no terminar de perder a ese aliado. Pero si Biden realmente toma la bandera de los derechos humanos, podría haber un lugar para una posición más fuerte contra Turquía. Sí, tal vez un poco más cerca de Francia, no tanto Alemania, que es quien más teme por esta amenaza de los refugiados, pero, digamos, Francia con Estados Unidos podrían llegar a hacer un poco más de presión contra Turquía. Y el último tema para mencionar, digamos, obviamente también hay varios otros, como la cuestión de Libia, la cuestión de África, sí, del África subsahariana, que, digamos, hay muchos grupos terroristas que están, digamos, creciendo, pero que son de los que están en la agenda los que menos importancia tienen para Estados Unidos en el momento. Entonces quedaría el conflicto israelí-palestino. Si bien la alianza con Israel no va a estar con un posible gobierno de Biden marcada por una relación personal fuerte con Netanyahu, durante el gobierno de Obama hubieron varias asperezas entre Netanyahu y Biden puntualmente. De todas formas, digamos, la relación va a seguir siendo fuerte a nivel Estado, ¿no? La alianza va a ser fuerte. Israel es un país estratégicamente muy importante para Estados Unidos y este se va a seguir ocupando de la seguridad del Estado judío. Biden tampoco daría marcha atrás con varios de los cambios que se produjeron en los últimos 4 años, ¿sí? Como, digamos, el mover la embajada a Jerusalén o el reconocimiento de la soberanía sobre los altos del Golán. Y, como decía antes, digamos, también mantendría el esfuerzo por conseguir más normalizaciones con países vecinos. Con lo cual, tal vez el mayor cambio podría ser intentar tener una postura un poco más imparcial a la hora de negociar con los palestinos. Sí, la principal crítica de Biden contra Trump en esta cuestión tiene que ver no con los resultados que se consiguieron, sino con las formas, con el unilateralismo, claro, con el presentar un plan donde Israel anexa y después se ve qué se hace, ¿no? Entonces, tal vez en ese sentido va a ser más crítico con los nuevos asentamientos, con, hablar de una posible anexión, ¿sí? Va a ser crítico con el unilateralismo. Pero desde una postura un poco más imparcial, ayudando nuevamente, proveyendo asistencia financiera y humanitaria a la Autoridad Nacional Palestina, que se había cancelado también en esta última administración, podría llegar a ser incluso hasta beneficioso por volver a generar espacios de negociación que se perdieron completamente por la desconfianza de las autoridades palestinas a la administración Trump, ¿no? En fin, en conclusión, ¿sí?
Sí.
Dos posibles resultados de las elecciones que esperemos poder conocerlos en las próximas horas, aunque no está avanzando mucho el recuento, no traerían escenarios totalmente diferentes para el Medio Oriente. ¿Sí? No es que,
bastante similar sería, ¿no?
Exactamente. Especialmente considerando que la región es cada vez menos importante en comparación con el acento chino. La principal transformación, entonces, viendo estos casos que estuvimos repasando, sería tal vez un renovado pragmatismo diplomático, ¿sí? Y, por ejemplo, digamos, buscar negociar con Irán mientras se mantiene una presión inteligente, evitar medidas unilaterales por parte de Israel o por parte de Estados Unidos en relación a Israel y Palestina, y a la vez que se mantiene también una postura firme contra las violaciones de derechos humanos que estuvieron ausentes estos últimos 4 años.
Ezequiel, clarísimo, como siempre, ¿eh? Vamos a seguir de cerca este tema y seguramente estemos en contacto cuando haya más novedades con respecto a un ganador que haya sido ya nombrado formalmente. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias como siempre, y la seguimos la semana que viene.
Dale, esperemos poder ver el resultado, que ya llevo varias noches esperando a ver cuándo aparece. Pero bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia.
Un fuerte abrazo, gracias. Ezequiel Naidiche, nuestro columnista de política internacional, haciendo un análisis clarísimo y exhaustivo de la relación entre Medio Oriente, o mejor dicho, el impacto que podría tener la elección de Joe Biden en Medio Oriente.